Hola, soy Lina Carrascal, soy mamá por adopción y hoy les tengo un episodio extra sobre una adopción interracial.
La adopción como tal genera ya de entrada a las personas pues como dificultad de entender, pero pues súmale que Cris y yo no somos un poquito diferentes. O sea, Cris, su piel es bastante oscura. Y yo soy bastante blanca. Y a las personas les cuesta reconocerse como racista. Pero de verdad, es que la pregunta no es si soy o no racista, sino qué tan consciente soy de mi racismo. Se vinieron súper agresivos a decirme, es que es un niño negro y no le puedes hablar de esa manera. Y entonces yo intentaba, porque estaban muy alterados, yo le decía, no, es que es mi hijo. No, no puede ser tu hijo, usted no lo parió, usted no puede ser la mamá.
Quisiera hacer una salvedad antes de empezar. Y es que durante la conversación van a escuchar palabras que no son, digamos que, políticamente correctas, como raza o negro. Y ofrezco disculpas si alguien se siente ofendido por ello. Pero quiero que tengan presente que estas son conversaciones en las que lo que busco es que la persona comparta su realidad de la manera más relajada posible, más transparente, más genuina. Y eso implica que se usen palabras que coloquialmente se utilizan, pero que en ningún momento se dicen con el ánimo de agredir ni ser irrespetuosos con nadie. Tampoco las puedo borrar en edición porque le restaría muchísimo al relato que, como les digo, justo por su naturalidad y detalle puede ayudar a muchos a identificarse y a entender una realidad que les es desconocida. Hoy está con nosotros Viviana, ella es colombiana y es mamá por adopción de un chiquito que es afrodescendiente. Y ella no es afrodescendiente, entonces estamos hablando de una adopción interracial. Y ese tema, a pesar de que lo toqué de manera muy breve en la segunda temporada, en la historia de una pareja de dos hombres, un colombiano y un inglés, que adoptaron un niño que su mamá era afrodescendiente, se tocó muy brevemente y entonces siento que ese tema quedó como que le faltó un poquito de profundidad. Y entonces invité a Viviana para que nos contara su historia de cómo se siente, cómo se da una adopción interracial. Y por eso está aquí con nosotros. Muchas gracias, Viviana, por estar aquí.
Muchísimas gracias, Lina, por la invitación y feliz de estar aquí contigo.
Tan adorada. Bueno, entonces quiero que empecemos por el principio, porque yo lo que me acuerdo, cuando yo empecé a pensar en adoptar, pues fue una de las dudas que teníamos, ¿no?
Aquí me estoy refiriendo al tema étnico. Teníamos dudas de si era relevante o no que nuestro futuro hijo o hija fuera físicamente parecido a nosotros por sus rasgos étnicos.
Vimos algunos documentales de adopciones de niñas de China, bueno, diferentes historias de adopción, y hubo un momento en nuestro proceso de adopción donde la trabajadora social nos preguntó si estábamos dispuestos a adoptar un niño, digamos que con una, ¿cómo se dice?, una etnia diferente a la nuestra, que perteneciera a una etnia indígena o que fuera afrodescendiente, etcétera. Y entonces, digamos, eso sí me lo preguntaron. Y quiero saber tú cómo viviste esa decisión o ese cuestionamiento que yo creo que muchos papás nos hacemos.
Pues me tendría que remontar exactamente, porque tengo un momento exactamente en mi vida en el que dije, quiero a mi hijo o a mi familia de esta manera. Y en ese construir de esa familia imaginaria en ese momento, a los 17 años dije, quiero que mi familia esté compuesta de manera diversa. Quiere decir, y lo escribí en un papel y en un cuaderno, y dije, quiero tener hijos por la vía biológica y por la vía adoptiva. Mi familia dice que yo voy contracorriente, pero he buscado como diferenciarme un poco de esa vía tradicional de vivir esta vida. Entonces dije yo, mi familia debe ser un reflejo de mis convicciones. Y una de ellos en ese momento era que yo percibía que ser diferentes generaba escozor en las personas, como que les da miedo reconocernos diferentes, y eso generaba mucho conflicto. Y yo dije, pues yo tengo la visión contraria. las diferencias nos deben unir. Qué pereza ser todos iguales. Seríamos zombies. Entonces dije, mi familia, yo quiero que sea así. Y desde allí se empezó a gestar en mí el deseo de, además de la adopción, pudiera abrirme a la posibilidad de adoptar un niño o una niña de una etnia completamente diferente a la mía.
Qué interesante. Entonces llegó el momento cuando tú estabas en el proceso en el que te hicieron esta pregunta, o eso fue, digamos, porque también uno, al menos en mi caso, cuando yo solicité la adopción, yo me acuerdo que te ponían a decir como las características, se oye muy feo, pero del niño o niña que estaba solicitando adoptar. Entonces ahí, por ejemplo, tú podías poner la edad, como un rango de edad, etcétera. ¿Tú pusiste que tú querías que fuera un niño afrodescendiente?
Hay una pregunta explícita en los formularios donde es como la apertura a la etnia. Y el papá de Cris y yo pusimos que estábamos abiertos a la etnia. Y en el proceso expusimos, porque pues el papá de Cris se me unió a mi deseo en toda esta aventura. Y en el proceso expusimos nuestro deseo, nuestra apertura a que fuera afrodescendiente, de hecho, o de una etnia indígena. Eso siempre genera una incredulidad gigante porque fueron muchas preguntas reiterativas del grupo de profesionales, de la abogada, de la trabajadora social. ¿Están seguros? ¿Es de verdad? Y recuerdo que un día que yo les dije, bueno, pero, o sea, ¿por qué no nos creen? Entonces ella, la trabajadora social, recuerdo que en ese momento nos dijo, nos dijo, en 12 años que yo he trabajado aquí, en el ICBF, son la segunda pareja que viene con un deseo tan claro, y pues entenderán que no es lo usual es lo otro, lo usual es que generalmente las familias solicitan o desean niños que compartan características físicas con ellas. Y lo otro es que, pues mi deseo de ser mamá, yo no sé, yo creo que a mí me lo dieron triplicado. Yo además trabajo con niños, entonces, pues para mí la infancia es una cosa demasiado apasionante. Entonces, o sea, yo lo que quería era ser mamá. Yo vivo, o el proceso de adopción lo hicimos en una zona donde la mayor población vulnerable, pues son personas afrodescendientes. Y entonces yo dije, si hay apertura, pues es la mayor cantidad de niños que están disponibles o están ya en carácter, que tienen ya la característica de adoptabilidad, son afrodescendientes y son los que menos solicitan. Entonces, claro, eso es una razón muy clara de por qué, por lo menos aquí donde yo hice la adopción, se demoran tanto las adopciones. Entonces, eso también hizo que nuestra adopción fuera muy rápida. Nosotros estuvimos solamente un mes exacto en lista de espera. Nada. O sea, apenas analizamos la felicidad de estar en lista de espera y nos llamaron. Eso hizo que fuera muy, muy, muy rápido.
Son de los tiempos récords que he oído. ¿Y cuántos años tenía él?
Cris tenía, cuando nos lo entregaron, tenía 2 años y 2 meses.
¿Y cómo ha sido?
Pues hay experiencias que definitivamente hasta que tú no las atraviesas, pues no sabes realmente qué va a pasar. El proceso o la adopción como tal, no sé, creo que mueve un poco los esquemas del común denominador de las personas. Es como, ¿por qué? ¿Por qué vas a adoptar? En mi caso, yo no sabía que tenía inconvenientes físicos para poder embarazarme, y yo no quise hacer procesos de inseminación ni nada, porque para mí estaba la vía de la adopción como una vía muy, muy, muy clara. Entonces yo le dije al papá, no hagamos nada y hagamos el proceso y listo. Él dudó más o menos un añito y luego ya me dijo, bueno, hagámoslo. Entonces, pues la adopción como tal genera ya de entrada a las personas pues como dificultad de entender, pero pues súmale que Cris y yo no somos un poquito diferentes. O sea, Cris su piel es bastante oscura y yo soy bastante blanca. O sea, no hay como, no, de pronto el papá es morenito. No, eso no es, no existe la posibilidad. A mí siempre me dicen, o sí, la opción que siempre piensan cuando escuchan en la calle que él me llama mamá es la adopción, porque la diferencia es demasiado, demasiado clara. Entonces, sí me doy cuenta que en mi entorno social y en mi entorno familiar les costaba un poco más. Y yo siempre me jacté de ser una persona de mente abierta, pero cuando me enfrento a la realidad de estar ya con Chris, de hecho, una de las cosas que aprendí a reconocer es que yo era racista. Yo. No un racismo evidente, agresivo, como el que tenemos caracterizado comúnmente, sino un racismo estructural, o sea, un racismo que viene desde la crianza, un racismo chistoso, un racismo bromista que trata de una agresividad muy pasiva, muy normalizada y naturalizada. Yo personalmente me di cuenta de eso, de esas pequeñas comentarios, esos pequeños chistes, no sé, ir en el carro y es que si ve atravesado y negro. Entonces sí me enfrenté con una conceptualización generalizada de la raza. Son de tal manera, son perezosos, por ejemplo, son bullosos, todo eso. Y se me salían chistes, se me salían comentarios en conversaciones de manera muy tranquila. Y claro, esas son esos microrracismos naturalizados y normalizados que lo que hacen es perpetuar estos imaginarios y transmitirlos de generación en generación. Y por eso es que se sostienen estas conceptualizaciones, porque generalmente pues hay un racismo radical que es muy fácil de identificar y que todos estaríamos de acuerdo en que es totalmente inadecuado. Pues las agresiones, las descalificaciones verbales, ir a atropellar físicamente a una persona por su raza. Pero están estas otras que diría yo que son las más difíciles de erradicar, porque son poco agresivas, o sea, no están en esa caracterización de agresividad. Fue como empezar a ser consciente y empezar a transformarlas. A transformarlas porque pues Chris era un recordatorio de eso no es tan cierto. O sea, mira que tienes un ejemplo enfrente que no es todo lo que te han dicho que son. Es empezar a enfrentarme a esas conceptualizaciones generalizadas, reconociendo que cada persona pues es un mundo muy particular y pues construido de maneras muy diversas. Chris es el ejemplo de eso. Yo en esto trato de ser muy clara. Yo le enseño a Chris el respeto general. O sea, no importa quién tengas enfrente, es un sujeto igual de importante que tú. Adulto, viejito, joven, niño, más pequeño, más grande que tú, merece el mismo respeto que tú. Claro, al hacer la revisión personal, pues me doy cuenta que he sido criada así, que la mayoría de mi entorno ha sido criado así. Y entonces, pues fue empezar a transformar toda esa estructura pues, que tenía alrededor de la raza y ampliarla muchísimo más. O sea, generalmente somos muy como regionalistas, como vemos todo aquí. Y el mundo afrodescendiente es también muy variado, muy diverso. No todos son negros, hay una cantidad de tonos en la raza grandísima. Eso implica diferencias también dentro de la raza que son muy importantes. Entonces es también conocer a la par de Chris todo este pues, nuevo mundo que implica pues, estar con él todos los días. Y diariamente, no hay un día que yo salga con Chris a un supermercado donde no sintamos miradas. Pues para nosotros, pues ya son, de pronto Chris todavía no se da tanta cuenta, pero Para mí nunca han sido agresivas. Yo las percibo desde la diferencia, desde lo que nos choca la diferencia. Pero sigue pasando todos los días. Blancos, negros, siempre cuando Chris me llama mamá, siempre voltean a mirar. Es como, no, el niño equivocó, ella no es. O la confundió o es otra. Y buscan alrededor a ver si ubican a alguien negro y pues no, es conmigo. Entonces, sí, siempre está la mirada, siempre, siempre está la mirada. Y eso es, pues es un proceso de entender desde dónde se paran las demás personas, que en la mayoría de las veces no son agresiones abiertas, sino que la verdad está tan es un racismo tan estructural, tan de nuestra crianza, que ellos no se dan cuenta. Entonces, aún alguna de mis hermanas, en lugar de decirle Chris, le dice Choco. Y a mí al principio, pues, me chocaba terrible. Yo, pero si tiene nombre, ¿por qué le dices así? Y a las personas les cuesta, y les cuesta reconocerse como racistas. Pero de verdad, es que la pregunta no es si soy o no racista, sino qué tan consciente soy de mi racismo. Definitivamente, por lo menos aquí en Latinoamérica, yo diría que tenemos un racismo estructural en el cual estamos todos. Todos. Es en qué nivel soy consciente de eso.
Pero, por ejemplo, no sé, yo en mi casa, ¿no? Tengo mi sobrino mayor, es como el más morenito de todos, y le decimos mi negro, y es mi negro. Y de mis hijas, yo tengo una que es más morenita que la otra, y es mi negrita. Pero es con todo el cariño que le digo eso. Y el apodo, no sé cómo se dice, de tu hermana también me suena como cariñoso. Bueno, aunque muchas veces hacemos cosas con cariño que lastiman, indudablemente. Pero ¿ha habido como comentarios, cosas en particular que te han lastimado muchísimo, que te ha tocado como a lo mejor explicarle a él o no sé, algo así que tú recuerdes?
Sí, no, muchísimas. Antes de iniciar el proceso con Chris, usualmente siempre estoy en un proceso terapéutico personal que creo que es un ingrediente fundamental para darle manejo a todas estas situaciones. Y eso me ha ayudado muchísimo a saber cómo ir con la marea que trae el proceso de adopción, más este con Chris que tiene pues esa condición particular. Como te decía, yo vivo en un lugar donde hay una gran población afrodescendiente. Entonces me han tocado, la mayoría de las situaciones que me han sucedido, me han sucedido con personas afrodescendientes. Hablando pues como en los entornos sociales. Es muy difícil tratar de, no sé, de andar enseñándole a todo el mundo. Entonces mi principal, o yo me he enfocado muchísimo en darle herramientas a mi hijo para que él pueda sortear estas situaciones. Desde que estaba muy pequeñito, hablamos de manera súper natural de la adopción. O sea, cuando hacíamos las entrevistas o las visitas posadopción, yo le decía a él, mira, es la amiga del ICBF, que acuérdate que el ICBF fue el que ayudó para que llegaras a la casa, para que nos encontráramos, ella verifica que tú estés bien, porque esa institución hace eso. Entonces él le decía, amiga del ICBF, y Chris habla de la adopción con muchísima naturalidad. Hace muy poquito, nunca nos había pasado. En estos momentos yo tengo una nueva pareja, él es más blanco que yo, y tiene un niño mayor que Chris, más blanco. O sea, se nota muchísimo más. Entonces estábamos en un restaurante y los dos niños empezaron a jugar con otro niño. Y yo noto mucho las miradas y he logrado pues como identificar. Y el niño se para al lado de Chris y le dice, amigo, ¿tú eres adoptado? Con toda pues la ingenuidad del niño y la naturalidad. Y Chris se voltea con toda la naturalidad y le dice, sí, pues claro. Y continúan jugando. Y el niño vuelve y pregunta, ¿pero de verdad, amigo, tú eres adoptado? Y entonces le dice, ay, pues sí, claro, amigo, yo soy adoptado. Y continúa jugando como si nada. Y la mayoría de las situaciones que nos han sucedido o que me han sucedido a mí con Chris han sido con personas afrodescendientes. Una ocasión estábamos en un centro comercial y él estaba frente a mí en un pasillo. Yo estaba con mi hermana Y en mi familia no hay una sola persona afrodescendiente. Nadie. Mi papá es blanco, ojiverde. Entonces, una guarda de seguridad del centro comercial ve al niño saltando de un lado para otro y lo coge de la mano. Y entonces, cuando Chris ve que lo coge de la mano, pues ella le dice, como para llamar su atención, ¿dónde están tus papás? Vamos y vamos a buscarlos, veo que está solito. Entonces él siente que lo coge y se suelta y sale corriendo, mamá, mamá. Y pues yo le veo la cara, era una guarda de seguridad afrodescendiente, y se acerca y me dice, ¿el niño está con usted? Y a pesar de que el niño me decía mamá, ella no podía hacer el clic. Y entonces yo le dije, sí, yo soy la mamá. Y me preguntó directamente, ¿cómo puede ser? Entonces yo le dije, Chris llegó a mí a través de un proceso de adopción. O sea, se le transformó su cara a pena, a vergüenza, o sea, no contempló esa posibilidad. Entonces me dijo, qué pena, yo cogí al niño, no, nunca se me pasó por la cabeza, es la primera vez que me ha pasado esto. Entonces yo le dije, no hay problema, no pasa nada, es normal que eso suceda. Y siempre cuando se dan cuenta, la mayoría de las respuestas son realmente bonitas. Son casi que como que de agradecimiento o algo así. No sé, hay una identificación de raza. Sí, tuve también hace no mucho tiempo un evento bastante fuerte. Ya sí se tornó diferente. Salíamos de una actividad de una biblioteca con mi hijo. Y él se me soltó de la mano, estábamos en una vía muy transitada y se despistó y salió corriendo y un carro le pasó muy cerca. Pues mi susto fue terrible, entonces yo pegué un grito grandísimo, me acerqué, mi tono de voz estaba fuerte, le dije, yo no puedes hacer esto, mira. Y al otro lado de la acera estaban dos mujeres y un hombre afrodescendiente y... Claro, ellos no vieron lo previo, sino lo vieron mis gritos, mi desespero, diciéndole, mira, casi te pasa algo, mira, no puedes soltar mi mano, no sé qué. Entonces se vinieron súper agresivos a decirme, es que es un niño negro y no le puedes hablar de esa manera. Y entonces yo intentaba, porque estaban muy alterados, yo le decía, no, es que es mi hijo. No puede ser tu hijo, usted no lo parió. Usted no puede ser la mamá, pero cerrados, súper fuertes, empezaron a grabarme y entonces estaban súper alterados. Entonces yo les dije, Chris, sí es mi hijo, es un proceso de adopción, date la oportunidad de pensar que hay otras formas de construir familia. Yo vi que como que empezaron a pensar un poco, de hecho uno de ellos empezó como a decirles, o sea, calmémonos que no hemos pensado en todas las posibilidades. Entonces sí me encuentro también con esas miradas o esas situaciones descalificadoras. Es como, no puede una blanca criar un negro, o sea, no se puede.
¿Cómo le explicaste? Porque él se debió haber asustado muchísimo, no solamente porque le pasó un carro cerquita, sino por todo lo demás que pasó después. ¿Cómo lo manejaste? ¿Cómo le explicaste? ¿O qué haces tú en esos casos?
Pues en ese momento, cuando ellos me increpan desde lejos y yo veo que se vienen, yo dije, ya sé desde dónde están parados. Y en ese momento yo lo que hice fue montar a Chris al carro. Entonces lo aislé un poquito de la situación y le dije, ven que yo voy a atender a sus papás, a estas personas. Te quedas aquí tranquilo, que no pasa nada y ya mamá viene pues y nos vamos. Pero después, sí, claro, porque me dijo, ¿por qué estaban tan enojados? Porque estaban tan enojados gritándote, mamá. Entonces yo le dije, no, mamá, mi amor, es que creyeron que yo te estaba lastimando, o entonces vinieron preocupados. Y pues tú sabes que no todos sabemos gestionar la preocupación o la rabia. Entonces por eso subieron un poquito el tono de voz, pero estaban preocupados. Es que eran como yo, mamá, y yo, sí, mi amor. Precisamente por eso se preocuparon un poquito más. Entonces, pues él se quedó tranquilo con esto.
Qué fuerte esa experiencia. Y lo que yo te iba a decir que yo noto por tus respuestas es que como que la gente, ¿por qué lo agradece? Porque siempre tienes una respuesta muy cálida, o sea, como que puedes entender de dónde viene en esos comentarios que si tú tuvieras otra postura podrías tú volverte muy agresiva y ponerte a pelear con ellos y entonces lograr una respuesta completamente contraria. Pero lo que yo siento que tú logras en cada uno de estos intercambios es dar una lección muy profunda. O sea, a esa guardia de seguridad y a estas personas nunca se les va a olvidar. Y probablemente van a contarle a otro y a otro y a otro, que eso es muy bonito hacerlo, como de, pues es como una lección bonita de, oye, ay, hay esta realidad que yo no conozco. Y me parece también fuerte lo que me dices, que tú percibes como una reacción de agradecimiento, porque yo me imagino que ellos pues reconocen esa realidad que tú mencionas, ¿no? Que la mayoría de los niños que están en situaciones de vulnerabilidad son afrodescendientes y ellos reconocen esto y entonces como que al momento de tú ser la mamá como que estás cerrando un poquito una brecha que puede existir y yo sé que en Colombia es una brecha muy fuerte. De hecho te iba a preguntar de eso porque ¿cómo crees tú que percibe Chris? Porque él debe notar que las personas que se ven como él generalmente son, no están en su familia, por ejemplo, y ya tú me contarás, hay niños también afrodescendientes en su colegio, en su círculo social, o los que él ve son generalmente la persona que te ayuda en la casa, la guardia de seguridad, etcétera. O sea, ¿cómo has vivido esa parte social?
Te lo voy a explicar con una experiencia que tuvo mi hermano hace poco con él. Yo tengo otros dos sobrinos que son contemporáneos con Chris en edad y mi hermano mayor lo sacó al parque al lado de la casa de mi mamá y estaban jugando. Se acercó un niño afrodescendiente y Cristóbal le preguntó al niño, amigo, ¿tú eres pobre? Y claro, mi hermano viene y me cuenta y yo le digo, es que no es que Chris lo menosprecie, es que esa es la referenciación que tiene Chris porque no conoce otros. ¿A quiénes ve de su raza? A los niños en el semáforo, los niños que limpian o los adultos que limpian los vidrios de los carros, las personas que barren la calle. O sea, su representación de afrodescendiente son personas de bajos recursos. Entonces, él en su entorno no tiene mucha, creo que en el colegio tiene un compañerito, una compañerita nomás en todo el espacio. Entonces, pues, no es su cotidianidad compartir con personas afrodescendientes. Él practica fútbol, es el único niño del grupo afrodescendiente. Entonces, no hay esa familiaridad. Intento con él, de pronto, por ejemplo, es matado con Michael Jackson, o sea, le fascina. Entonces, pues lo ha visto en videos desde que estaba pequeñito y su transición y ha visto artistas, pero realmente él tiene la elaboración mental de que su raza son personas de bajos recursos. Esa es la realidad que vive.
Eso me parece muy fuerte porque justo acabo de leer un artículo de tres mujeres adultas que cuentan su experiencia como personas que fueron adoptadas. E incluso una se me hace muy fuerte porque a todo el tiempo la gente le está corrigiendo a uno. No digas que son adoptados porque eso no los define, fueron adoptados. Pero ella decía, somos adoptadas porque es que la adopción la vivimos para toda la vida. O sea, la adopción es una manera diferente de ser, ella decía. Y hablaba de como de la carga emocional y de todo el trabajo emocional que ellos tienen que hacer para entender su realidad, que es diferente a la de los demás, etcétera, pero que es particularmente difícil en adopciones internacionales cuando el niño es completamente separado de su cultura o, por ejemplo, no sé, de Rusia y entonces lo traen a América y no habla el mismo idioma, y de las adopciones interraciales, porque ellos lo que dicen es hay un recordatorio permanente físico de que no perteneces biológicamente, obviamente, a esta familia. Y había una chica que ha hecho documentales y todo, que ella es afrodescendiente y fue adoptada por padres blanquísimos en Estados Unidos, que ella como que hablaba de eso, decía, yo no tenía muchos referentes de personas que se vieran como yo y para mí, para construir mi identidad, fue difícil. Entonces, ¿tú qué herramientas tienes? Porque pues todavía en Estados Unidos hay como mucha más diversidad y en Colombia no. O sea, ¿tú qué, por ejemplo, en tu terapia o algo, te han hecho alguna recomendación de cosas que puedas hacer de llevar a Chris a ciertos lugares, de hacer ciertas actividades donde él pueda, o a lo mejor con otras familias adoptivas que también han adoptado a niños afrodescendientes para que ellos puedan como sentirse menos diferentes, para que él pueda sentirse menos diferente? O sea, no sé.
Por ejemplo, para mí fue un desafío y apenas estoy dándole manejo al manejo adecuado del pelo de Chris. Porque el pelo de Chris es súper, súper crespo, apretadísimo. Y entonces, mamá, es que tu pelo, yo quiero como el pelo tuyo. Entonces, no, hijo, pues vamos a ver cómo le damos manejo. Entonces, buscar una peluquería fue un desafío. Un desafío hasta no dar con personas que realmente le dieran un manejo adecuado. Es un mundo completamente diferente. Me he dado cuenta pues que hay peinitas, espumas, geles, unas cosas totalmente diferentes que pues yo no tenía ni idea. Entonces anda con el cuento en esos momentos de que quiere hacerse trenzas en el pelo, entonces pues hay que dejárselo largo y hay que hacerle un corte particular para las trenzas. Entonces pues en cosas tan pequeñas uno se da cuenta que esas diferencias interraciales sí son importantes tenerlas en cuenta. Y que él, cuando va a su barbería, pues se da cuenta que entran más personas como él a hacerse peinados con un pelo similar a él, que quedan, ahorita dice que quedan pro, mamá, quedan pro. Entonces, y hacerse esos mismos cortes, entonces es buscar, pues ahora tenemos a la mano muchísima información y eso nos facilita mucho. Entonces buscamos imágenes, videos, para que él se vaya familiarizando un poco con esto. Hace más o menos unos 7 meses, él, por ejemplo, yo no soy muy amante de la salsa. Estoy en un lugar donde la cultura afrodescendiente, pues, son los maestros de la salsa. Y a mi pareja y en nuestro entorno, pues, no escuchamos mucha salsa. Pero he visto que empieza en él a surgir una afinidad especial por el movimiento, por el baile, por inventarse pasos, por la salsa. Entonces es también, bueno, aunque esto no me guste, hace parte como atravesada de su cultura. Y qué bueno que él tenga la libertad de pedirme en el carro una canción y la ponemos, y que la baile, entonces ya la bailamos. Y hace poco le hice una evaluación neuropsicológica y salió con una agudeza auditiva sobresaliente. Entonces tiene una habilidad para los tonos, las melodías y eso. Y le gusta muchísimo las canciones de la cultura afro. La electrónica de África con sonidos muy ancestrales, pues afros. Y es ir como introduciendo esos aspectos que, si bien él no está siendo criado en ese entorno, pues diría yo que allí la biología es demasiado clara y su cuerpo es un niño de casi 7 años y tiene, pues es grandísimo, físicamente muy ágil. Entonces también como incluir esa parte de su raza y enaltecerla y hacer que él cada día se sienta más cómodo siendo como es, ¿no?
Y tú tienes, por ejemplo, como buscar allá como una figura, una persona con la que él se pueda relacionar, un profesor, que se vea como él, que él pueda como identificarse.
Pues en estos momentos no, yo creo que apenas Chris está como empezando a identificar, porque he notado estos últimos meses que empieza pues a señalar de manera más clara esas diferencias y hacer preguntas acerca pues de sus orígenes. Él tiene en su figura, en su mente clarísimo que pues no nació de mí y que hay una figura mental que él le dice mi mamá negrita, y desde ahí la elaboramos, desde mi mamá negrita. Hace muy poco me preguntó cómo se llamaba, le dije el nombre, le pregunté que si quería saber algo más, me dijo no. Yo estoy yendo como con él, como con sus preguntas. Yo tengo, siento yo que bastante información de su historia, entonces hay varias vacíos que puedo ir llenando en la medida que él vaya necesitándolo. Y esa figura de mamá negrita pues empieza a ser muy importante para él y desde nuestra dinámica familiar la acogemos con un respeto grandísimo, tiene un lugar clarísimo en la historia de Chris. Yo soy cero egoísta en el amor de mamá que puede tener Chris. Respeto muchísimo cada vez que él habla, le pregunto si quiere saber más, qué piensa. Y creo que eso ha hecho que él esté o maneje el tema de manera muy tranquila. Él pregunta con muchísima naturalidad cuando tiene alguna duda y también sabe decirnos, con esto es suficiente. Entonces vamos como a la par, pero todavía no hemos visto como esa necesidad de establecerle una figura pues representativa a nivel de la raza. Como te digo, ahorita está con Michael Jackson y con cantantes y con ese tipo de cosas. Hay veces en la calle me dice, mamá, mira, igualito a mí, es como yo. Y yo, sí, hijo, mira que tiene rasgos similares a ti. Pero no, es algo muy natural, muy tranquilo realmente.
Sí, bueno, por lo menos vives en una zona donde puede ver gente parecida a él, ¿no? Porque hay otras zonas muchísima. De Colombia donde...
Nada.
Donde no.
Pero es enseñarle un poco desde dónde va a ser observado, desde dónde va a ser mirado. Yo trabajo mucho con Chris, mucha literatura alrededor del racismo, porque yo digo, si lo viví yo y lo pongo en conciencia yo, que lo amo y que me corto las venas pues por él, en el mundo van a intentar lastimarlo de muchas maneras, con o sin intención, por el racismo naturalizado o un racismo radical fuerte, porque también se ve. Entonces, yo lo trabajo muchísimo con él. Utilizamos muchísima literatura, eso le ha servido mucho, 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 mucho. Él se ve muy reflejado en los libros. Nosotros tenemos pues como unos rituales de lectura diaria que son como el momento cumbre del día de Cristo. Entonces, trato de ponerlo en situaciones como sí. ¿Y qué pasa si te vienen y te dicen negro? O por ser negro, o por ser... Y creo que Chris ha podido ir desarrollando un poco estas herramientas. Entonces él me dice como, pues mamá, es que me están diciendo la verdad, soy negro. Entonces, pues es como naturalizar y normalizar, porque que te digan negro no está mal, o sea... Pues sí, es que si yo soy rubia y me dicen mona, pues no me están diciendo nada malo. Es que él se sienta lo más cómodo y tranquilo posible siendo como es. Lo mismo hacemos con el hecho de la adopción. El carácter de adoptivo de Chris es muy evidente porque pues nuestras diferencias son muy grandes. Entonces, para él es lo que tú decías ahorita, es físicamente está atravesado por completo. Entonces es, siéntete tranquilo porque llegar a través de la adopción es una forma más. Es simplemente una forma más. Es nací por cesárea, es nací con esta condición, somos una familia compuesta, es como todas las formas diversas de ser. A mí me gusta que Chris se sienta bien. Tampoco pues que ande con una bandera, pues no, que se sienta bien con el hecho de haber llegado a través de la adopción. Que eso trae, para mí hay una cosa que atravesamos todas las familias, sean como sean las adopciones, y es que criamos desde el trauma. Y eso es una realidad. Y eso implica un trabajo diferente. En unas ocasiones más difíciles que otras, pero es un trabajo diferente. Entonces, es incluir ese trauma en la crianza. Para mí, el primer año y medio con Chris fue, o sea, yo te tengo que decir que fue súper difícil. Súper difícil, porque no planeé muchas cosas que me pasaron en ese periodo. Y entonces no solamente me llegó un niño afrodescendiente a través de la adopción, sino tuve, por ejemplo, una quiebra económica. Además, se vino la separación con el papá de Chris. Entonces fue de un desafío gigantesco. Y son todas esas situaciones adicionales que hacen que cada experiencia sea muy diferente, muy diferente. Chris sabe, y yo le digo que yo soy una mamá que se equivoca todos los días y que todos los días reparo. O sea, él lo sabe. Entonces también me dice, bueno, mamá, solucionamos y listo. Entonces me dice cosas como, te pusiste bravita, pero tú sabes que como nos amamos, la única opción es contentarnos. Entonces, trabajar en él herramientas emocionales que le permitan enfrentarse a un mundo que pues no nos la hace fácil a, creo que a nadie, y que acoja su realidad, es que pues nos toca vivir lo que nos toca vivir. Y pues él es un niño afrodescendiente que fue adoptado por una, y que tiene una mamá blanca, y eso fue lo que pasó. Y ir incluyendo y acogiendo desde el aprendizaje pues todas estas situaciones, desde lo que pueda doler, desde lo que pueda alegrarnos, desde lo que podamos aprender de todas esas emociones. Y indudablemente el hecho que él sea afrodescendiente pues va a ser un ingrediente adicional en su experiencia de vida por completo.
Sí, en la tuya como mamá por adopción tienes un ingrediente extra para ayudarlo a él a digerir esas dos realidades, que llegó por adopción y que además es un niño, como tú dices, afrodescendiente con una mamá que no lo es, que se ve diferente a él. Y que a lo mejor no tiene tantas personas parecidas a él con las que conviví. O sea, si es un elemento extra de complejidad. ¿Tienes algo que decirle a la gente? ¿Como un mensaje de tu experiencia?
Ya hemos naturalizado el hecho de que nos observen. Y siento que es un efecto interesante que genera Cristian en los demás. Y es que las personas empiezan a contemplar una idea que no es tan usual contemplarla. Yo puedo decir que lo que escribí en el cuaderno cuando tenía 17 años, pues lo estoy experimentando. No fue tan descabellado, sí lo pude lograr. Y es que esta familia pues sea como un timbrecito que le muestra al mundo que nos podemos amar desde la diferencia, que la diferencia nos puede unir y no separar. Eso diría yo que es lo más importante. También es importante que hagamos conciencia de nuestro racismo. Somos una especie que nos atraviesa, o sea, es de verdad que es muy claro. Y es la invitación a no preguntarnos si somos o no, sino qué tan conscientes somos de ese racismo para ir frenando un poco ese racismo estructural y que no sigamos heredándolo a otras generaciones.
Súper lindo. Pues muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu generosidad, por abrirnos tu corazón, lo que has vivido.
Estoy segura que a muchas personas les va a ayudar, les va a abrir la mente y el corazón escucharte. Y todo esto que estamos haciendo, todos los que hablamos de adopción, es una tarea que hacemos para abrirnos camino en la sociedad. Estamos contando nuestras historias y nuestras realidades para que nuestros hijos no se sientan tan diferentes. Al menos no un diferente, entre comillas, que les dificulte encontrar su lugar en el mundo. Entonces te agradezco muchísimo que hayas querido participar. Los invito a compartir este episodio con quienes ustedes consideren que les pueda interesar o ayudar. Escríbanme a mis redes sociales. Por cuestiones de privacidad no voy a compartir las redes de Viviana, pero cualquier pregunta o comentario me la pueden hacer a mí y yo se la hago llegar a ella. Les recuerdo que me encuentran en @soymamaporadopcion en Instagram y en Facebook principalmente. Y también para aquellos de ustedes que sientan que reciben un valor de este podcast y quieran contribuir para que continúe, pueden hacer un aporte, me pueden invitar uno o varios cafés a través de la plataforma buymeacoffee.com, que en español sería cómprame un café o invítame un café. Me encuentran allí como SMPA de Soy Mamá por Adopción. En las notas del episodio les voy a poner el enlace directo y se los voy a agradecer muchísimo. Les dejo un abrazo grandototote. Nos vemos el siguiente episodio.